Soy Artur Oms. Bienvenidos al podcast de Misterios Universales.
Arenas negras. En estas arenas negras tienes dos tercios aproximadamente de ilmenita y el otro tercio que está aquí son las tierras raras.
Las tierras raras en realidad no son tierras. Son 17 elementos de la tabla periódica esenciales para que funcione nuestro mundo. Están en los teléfonos móviles, el coche eléctrico, la tele en color, las energías renovables, en el contraste de una resonancia, el láser de una operación ocular, los hornos pirolíticos.
Se llaman las vitaminas de la industria, que en pequeñas cantidades están en todo tipo de tecnología verde. Es decir, es el nuevo oro tecnológico que puede provocar movimientos geopolíticos importantísimos.
Realmente tampoco son tan raras. Las podemos encontrar en muchas partes del planeta, también aquí en Galicia, en la ribera del río Miño. Pero extraerlas y separarlas no es tan sencillo. Europa ha dejado ese trabajo a China, país que domina la producción mundial de tierras raras. La Comisión Europea ha comprobado ahora el riesgo que supone la dependencia en materias primas críticas y quiere ponerle remedio.
En Europa hay yacimientos de materias primas, pero no los explotamos en Europa y tampoco no hay una industria minera, ni de transformación, ni de reciclaje. Importamos prácticamente todas las materias primas, dependiendo de qué materia se habla, entre 60 y 90%. Cuando hablamos de tierras raras, incluso estamos hablando de importar 98-99% de China.
En estas tierras afluviales, por donde...
Como acabáis de escuchar en este fragmento de un reportaje de un conocido programa de radio y televisión española, Informe Semanal, las tierras raras, de hecho, no son tierras, sino más bien un grupo muy variado de elementos químicos. De hecho, el nombre de tierras raras es un nombre que se heredó, ya que antiguamente en la historia de la química a esos óxidos se les llamaba tierras. En total, estos elementos, catalogados como tierras raras, son 17. Y tal y como hemos dicho antes, no son tierras raras, sino que son elementos químicos de la tabla periódica. Hay elementos como el escandio, el itrio, el lantano, el cerio, el praseodimio, el neodimio, el prometio, el gadolinio, el samario, el europio, el terbio, el disprosio, el olmio, el erbio, el tulio, el lutecio y el iterbio. Vaya, este de lutecio prácticamente se parece a un nombre de aquellos que, bueno, cuando te lo ponían, pues, y tenías que dar el nombre, pues maldecías el día que te bautizaron así. Pero bueno, la verdad es que hay nombres muy, muy extraños para designar estas tierras raras. Lo principal cuando hablamos de tierras raras, evidentemente, es su explotación y sobre todo su extracción, que es lo más difícil. Pero, ¿dónde se encuentran estas tierras raras? Básicamente se encuentran en depósitos, en distintos tipos de depósitos de minerales que coinciden en muchas ocasiones con el torio. El torio, amigos, es un elemento radioactivo que no es que dificulte, sino que dificulta y mucho la extracción de esas tierras raras. De hecho, se requieren muchísimos ácidos para su extracción, por lo que con la contaminación ya es algo latente desde el minuto cero de su obtención. Por eso, y más tarde veremos, que cuando nos quieren vender los coches eléctricos como una fuente de energía limpia y evidentemente algo no contaminante, veréis que nada más allá de la realidad. Una mentira más de las que, bueno, nos cuentan y parece ser que nosotros como buenos ciudadanos nos tenemos que tragar.
Worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races.
Y cuando hablamos de tierras raras, no podemos mirar hacia otro lado y tenemos que analizar varios factores. El primero y el más importante es quién tiene más reservas de estas tierras tan difíciles de extraer. Y tenemos que analizarlo porque evidentemente esto es un mercado y como todo mercado no está libre de especulación y no solo de especulación sino también de coacción. Recordad lo que ha pasado recientemente con los microchips, que evidentemente está muy relacionado con la extracción de estas tierras raras. ¿Quién lidera el ranking de reservas de tierras raras? Veréis ahí una lista de países y vais a ver que estos son los que oficialmente tienen más reservas de tierras raras. Y como hemos dicho antes, evidentemente esto está estrechamente relacionado con los niveles de contaminación que se generan para extraer estas tierras raras. En primer lugar y liderando el ranking tenemos un viejo conocido que está saliendo y aflorando con una gran potencia, que es China. Después de China viene Brasil, os suena, ¿verdad? Desforestación, etcétera, etcétera. Después viene Vietnam, Rusia, India, Australia y en séptimo lugar Estados Unidos de América. Tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Y seguramente os estáis preguntando por el hecho de que si esto es un programa de misterio, ¿por qué os estoy hablando de tierras raras? Veréis, siempre he dicho que hay tres temas que me gustan mucho: la ufología, las conspiraciones y los asesinos o los asesinatos sin resolver. Veréis, pues este tema, el de las tierras raras, está estrechamente ligado con las conspiraciones. Para entender esto, lo primero que tenemos que hacer es entender en qué se usan estas tierras raras. Veréis, a nadie se le escapa, y seguramente muchos de nosotros o de vosotros ya sabéis exactamente que vivimos en un mundo donde la tecnología es la base y la clave para comprender todo aquello que sucede a nuestro alrededor. Pues veréis, las tierras raras están alrededor de todo esto. Evidentemente son partes fundamentales para componentes que se usan en telecomunicaciones, automoción, energías renovables, medicina, defensa, hogar, nanotecnología, robótica. Y evidentemente esto significa que están presentes en muchos de esos aparatos que usamos cotidianamente, como los teléfonos móviles, los televisores, las pantallas, los aviones. Evidentemente todos alguna vez que otra hemos subido en un avión. Y hay también elementos que no son tan comunes a nuestro uso como los submarinos o las armas, que integran también una gran cantidad de componentes que usan inefable e inevitablemente esas tierras raras. Prácticamente hoy en día no hay nada nada a lo que se le escape algún componente que integre alguna tierra rara. I wanna drown my sorrow, no tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny. Y evidentemente las tierras raras son un negocio. Y por supuesto un negocio nada barato. Algunas tierras pueden llegar a costar hasta 50.000 euros cada kilogramo, algunas incluso más. Pero sus propiedades ópticas, magnéticas y químicas son tan increíbles que han llevado a la humanidad que conocemos, esa humanidad en la que estamos viviendo, esa realidad que estamos viviendo ahora mismo, a un punto de no retorno, a otro nivel, nos han llevado a otro escenario. De alguna forma, hemos salido de una época en la que comunicarse y en la que hacer y prever ciertas cosas era muy difícil, transportándonos directamente a una época donde la tecnología es parte integrante y evidentemente facilita mucho la vida que actualmente conocemos. Y evidentemente si hace tan poco tiempo que nosotros hemos descubierto estas propiedades tan mágicas de esos elementos, de estas tierras tan extrañas, no me extrañaría para nada que la teoría de un señor con el que hablé no hace mucho tiempo atrás fuera real. Y es que él me decía que en los Pirineos había ciertos minerales, ciertas tierras, ciertos componentes tan extraños y tan fundamentales para ciertos seres no terráqueos que venían a buscarlos y a extraerlos en estas tierras. Y viendo la verdad, amigos míos, los efectos y el poder que tienen estos elementos en nuestra sociedad y sobre todo en el desarrollo de la misma, a mí no me extrañaría nada que esa teoría de esos visitantes del espacio que venían a reaprovisionarse a los Pirineos de estos elementos fuera verdad. Hay una industria que conocemos muy bien, que es la espacial, que es un gran consumidor de estos componentes químicos, ya que los usa continuamente, no solo para sus naves, sino también para sus satélites y para desarrollar muchas de sus nuevas tecnologías que están implícitas en la exploración espacial. Veréis, en China, en la región de Mongolia y concretamente en la ciudad de Baotou, es donde más tierras se producen cada año. Es decir, unas 100.000 toneladas al año. Fijaros, exploración espacial, Norteamérica, Rusia y China, y producción de tierras extrañas, Baotou, en China, 100.000 toneladas al año. Os vais percatando, ¿no?, ya de ciertos detalles. Veréis, hoy en día encender un coche a combustión es prácticamente para algunos un insulto, un agravio, un oye, me estás contaminando. Hay un autor francés que se llama Guillaume Pitron que escribió lo siguiente: la transición energética es una absoluta desconexión con la realidad. Analizaremos por qué, pero os voy a dar un par de pinceladas. Y es que parece ser que cuando enchufamos un coche a combustión estemos insultando o agraviando a una parte de la población que ya va con coches eléctricos, que son mucho menos contaminantes. Dicen que son mucho menos contaminantes porque, tal como hemos dicho antes, se necesitan una gran cantidad de ácidos para poder extraer estos metales raros. Este señor, Guillaume Pitron, escribió un libro que se llama La guerra de los metales raros. Y nos dice que nos hemos arrojado a las fauces del dragón chino, ese país comunista y tan cerrado, que aún controla el 62, que no que aún controle, sino que controla el 62% mundial de los metales raros. Y por lo tanto, amigos, y aquí entra aquello que decíamos al principio, en el mercado hay una especulación y por lo tanto China fija los precios que cree conveniente con casi supremacía absoluta sobre el resto de mercados. Vamos, que podríamos decir o utilizar esa frase tan conocida, que es que los chinos tienen la sartén por el mango. ¿Quiere decir eso que Europa, o en Europa no hay tierras raras, o en Estados Unidos no hay tierras raras? No. Recordad, al principio hemos puesto un trocito de ese reportaje de informe semanal. Sí que hay tierras raras, pero el coste de extracción, no solo en esfuerzo, sino en contaminación, es muy elevado. En Europa hay tierras raras, pero hay una cierta reticencia en la Unión Europea a poner en marcha esas minas para su extracción. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, debido a los altos niveles de contaminación. Tampoco sabemos con qué exactitud tenemos o no más o menos tierras raras en el viejo continente. Yo estoy prácticamente seguro que con la misma proporción que en otros países, pero evidentemente sí que las hay. Curiosamente, en los años 80, el mayor productor generador de tierras raras era Norteamérica, ya que estaba generando, podríamos decir, la mayor parte del mercado de esas tierras raras, pero ahora mismo lo que está haciendo es importar el 80% de su consumo de tierras raras. ¿Será eso una estrategia para no tocar sus reservas y consumir las tierras raras que está generando China? Veréis, en China sucede algo muy similar, puesto que muchas de esas tierras que nos están vendiendo exportadas son o proceden de la extracción de países con los que China tiene acuerdos comerciales. Y una vez más, amigos, se puede ver clara y manifiestamente la hipocresía de Occidente. Compramos tierras que sabemos que generan una gran contaminación y no solo eso, que además se extraen de una forma que no sería la más correcta. Me gustaría saber en esas minas en China o en otros países que también están gestionados por ese gran gigante chino, si las personas o los niños que extraen esos materiales están cumpliendo todas las normas de seguridad. Y evidentemente yo creo que no. Estamos hablando de condiciones pésimas de seguridad para esos trabajadores, para esas pequeñas manos, para esos niños, para esos hombres y en algunos casos podemos hablar también de explotación infantil. Veréis, solo en España se importan 550 toneladas al año de esas tierras raras, bueno, de esos componentes. Y claro está que como no brillan justamente por su abundancia, o quizás sí, pero lo más difícil de su extracción, podríamos afirmar de alguna forma que debido a su rareza son el oro tecnológico. También, hablando de oro tecnológico, otro gran elemento que se vislumbra como el combustible del futuro es el hidrógeno, y se podría generar mediante la fotocatálisis con energía solar y, claro está, con esos componentes también de químicos o tierras raras. Es decir, ese combustible del futuro, el hidrógeno, también va a depender en gran manera de esas tierras raras. El asunto para esta cuestión es siempre encontrar el equilibrio, un equilibrio prácticamente imposible entre la explotación de las tierras raras, aquellas tierras ricas en esos materiales, y la ecología. De hecho, en España, por ejemplo, se paralizó en 2015 la explotación de 250 hectáreas en Ciudad Real de unos campos que contenían esas tierras raras, alegando motivos medioambientales. De hecho, la extracción, si no se hace con ciertas medidas, es muy contaminante, y todo y realizándola con las mayores garantías de seguridad y ambientales continúa siendo tremendamente contaminante. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday. Y uno podría pensar que en un futuro podría llegar a producirse una guerra por estos materiales. No, veréis, amigos, esta guerra ya se ha desatado. De hecho, muchos países han optado como estrategia en el hecho de gastar el mínimo de sus reservas en esas tierras extrañas, gastar el mínimo de aquello que poseen y exportar el máximo de otros países. No solo por consumir materiales que no sean los suyos y así no agotar sus reservas, sino porque también hay muchos países como China que, bueno, no les tiembla para nada en absoluto el pulso a la hora de extraer esos materiales con, de alguna forma, técnicas, aunque no sean para nada poco contaminantes, les da absolutamente igual. No tienen ningún tipo de respeto hacia el medio ambiente ni hacia nuestro planeta Tierra, que es ese lugar maravilloso donde habitamos. Y veréis, y aquí nuevamente entra en acción la hipocresía asquerosa de Occidente, y es que nuestros benditos gobiernos nos quieren llevar a la muerte de los combustibles fósiles, porque, claro, son ellos los detonantes de la contaminación y, evidentemente, pues también del cambio climático. Os voy a dar unos datos. Por ejemplo, en los Alpes se han perdido 2/3 partes de los glaciares, que actualmente son 4.000. Lo mismo sucedió, por ejemplo, que yo tenga constancia, en el Pico Aneto. Es decir, yo llevo muchos años escalando el Pico Aneto desde que era bien joven. No recuerdo si la primera vez que subí al Aneto pues tendría, no sé si unos 16 años, subí con mi padre, o 15, no recuerdo exactamente. Pero he ido viendo cómo ese glaciar ha ido disminuyendo. Y lo más triste de todo es ver cómo, por ejemplo, en los Alpes, en algunas partes de la montaña, ahora en verano, se llegan a cubrir remanentes de nieve del invierno para que no funda y tener acopio de nieve en invierno para, evidentemente, suplir esas nevadas que ya no son tan copiosas como hace unos años. ¿Y qué sucedería si, en este caso, el mayor productor de tierras raras interrumpiese el suministro a otros países? Veréis, el hecho de no tener tierras raras disminuiría, la capacidad de defensa de otros países. Recordemos que no hace tanto, incluso aún hoy en día, en julio de 2022, continúa vigente esa crisis por los microchips. Por toneladas, en 2018 los mayores productores de tierras raras fueron China, muy por debajo Australia y muy por debajo Norteamérica. Pero con todo y con eso, China aún continúa siendo el mayor productor de tierras raras. Pero, como decíamos antes, no usa el 100% de sus recursos, ya que importa muchos de ellos. Veréis, China ha hecho algo que a mí me parece muy inteligente y que evidentemente es geoestrategia. Ha dotado de muchas infraestructuras a otros países con el intercambio de poder explotar, por ejemplo, sus tierras raras. Con lo cual, lo que hace es extraer tierras raras de otros países, se las lleva hacia China y luego las revende a otros países. Evidentemente, esto es una estrategia que muchos de los países de Occidente no han desarrollado y empezamos a ver que China se está transformando en una potencia mundial. Y no solo vamos a mirar hacia China, sino que también vamos a mirar hacia Ucrania. Es un país que está actualmente en guerra. También dispone de grandes reservas de esas tierras raras, de esos componentes químicos. Y por lo tanto, en un futuro muy cercano, este país, Ucrania, también será un país muy importante en lo que se refiere a esta cuestión, la cuestión de las tierras raras. Son muchos los países, como hemos dicho, que dependen de China para la obtención de esas tierras raras. Y evidentemente la crisis de los microchips fue un aviso, no solo para Norteamérica, sino también para Occidente. Donald Trump dijo que había que reducir la dependencia de China y creo que razón no le faltaba. La demanda interna de China evidentemente está creciendo, es un país que está en crecimiento prácticamente, crecimiento evolutivo anual muy importante y por lo tanto el propio consumo interno cada vez demanda más producción de esas tierras raras. Y por ese motivo se establecen cuotas de exportación a países terceros. Es decir, China determina qué cuotas de exportación se fijan en función de los países. Y ahora mismo los chinos controlan el mercado de las tierras raras, que podríamos decir es el nuevo petróleo o oro mundial. Fijaros que no hace mucho han empezado a salir a la luz noticias que son alarmantes. Una de ellas es que Elon Musk anunció que iba a despedir el 10% de su plantilla, de la plantilla de Tesla. Jamie Dimon dijo también que el huracán está justo aquí. Vienen tiempos muy y muy y muy duros. Y creerme que es así. Yo hace muchos años que estoy advirtiendo de que entre 2023 y 2028 sucedería un evento a nivel mundial de dimensiones enormes y además catastróficas. Y evidentemente pues la economía parece ser que va a entrar en recesión. Todos estamos viendo cómo los índices de precios al consumo están subiendo y prácticamente ahora en julio ya estamos sobre un 6% de inflación. Eso quiere decir, evidentemente, pues que los tipos de interés van a subir. Y todo este cóctel que se puede vislumbrar a un futuro no muy lejano, con unos grandes nubarrones grises a la vista, puede significar que haya guerras. Y para las guerras se van a necesitar tierras raras. Y no solo no para las guerras, sino también para la tecnología, evidentemente, porque la tecnología también es una guerra. Recordemos también todo el problema que hubo con las antenas 5G y los códigos de encriptación que se estaban produciendo mayormente en China. Y evidentemente, pues ahí en Norteamérica lo que hizo es retrasar el despliegue del 5G para no tener que depender tanto de la tecnología China. Teniendo en cuenta que China controla actualmente el 75% de las tierras raras, esto significa, pues evidentemente, que hay una influencia directa en las estrategias tecnológicas y defensivas de los otros países por parte de China y, por lo tanto, una cierta coacción. Es decir, si China de alguna forma cambia sus cuotas o su política de exportación de esas tierras raras, evidentemente pues tendrá una afectación directa en estos países que de alguna forma se nutren de esas importaciones provenientes de China. Hace escasos minutos os explicaba que el hecho de proveer estas tierras chinas de forma casi exclusiva significaba el control absoluto del mercado y, por lo tanto, en cierta manera, el monopolio, y no solo eso, sino también el hecho de poder amenazar y coaccionar a ciertos países. Veréis, nos vamos a ir al año 2010, al Pacífico, donde tuvo lugar un incidente en el que dos guardacostas japoneses chocaron con un pesquero chino. Este incidente se saltó con el arresto del capitán y con la prohibición de exportar tierras raras a Japón, y eso evidentemente generó una crisis en el país nipón. ¿Qué sucedió? Claro, lo que sucedió es que ahí Japón asumió su dependencia en cuanto a este elemento frente a China, y empezaron a buscar su autosuficiencia energética. ¿Y sabéis dónde buscaron? Buscaron en el mar. Y bingo, un hallazgo tremendo de tierras raras en el fondo marino, al lado de la isla de Minamitokishima. Veréis, sí que es cierto que encontraron un yacimiento bastante importante. El reto ahora es desarrollar la tecnología para extraer este valioso tesoro, un tesoro que está a unos 5.000 metros de profundidad. Y desde luego 5.000 metros de profundidad bajo el mar son unos cuantos metros. Y desde luego, amigos, al principio hablábamos de las aplicaciones de estas tierras raras y hemos hablado de muchas aplicaciones, pero fijaros que no hemos hablado de todas, y bueno, yo creo que sería muy difícil hablar de todas porque hay muchísimas. Pero una muy curiosa es la que ha salido recientemente en la prensa. Veréis, para fabricar un dron se requieren ciertos componentes que a su vez llevan esas tierras chinas. Pero los drones que identificamos mayormente con esas especie de aparatitos con esas cuatro hélices y que vuelan sobre nuestras cabezas no siempre son drones voladores, hay drones submarinos. Y hace muy poquito en Castelar de la Frontera, en Campo de Gibraltar, se ha descubierto una organización que se dedicaba a fabricar drones submarinos. Estos drones tenían una peculiaridad, y es que se usaban para transportar hasta 200 kilos de droga a través del estrecho de Gibraltar. Sí, señores, lo habéis escuchado bien. Estos drones podían llegar a disponer hasta de 12 motores que les permitían navegar a más de 30 kilómetros por hora. Esta empresa en Castelar de la Frontera, en Campo de Gibraltar, tenía clientes internacionales, clientes evidentemente no al uso, clientes italianos, franceses y daneses que usaban o iban a usar esos drones para transportar esa droga por el estrecho y situarla a la otra punta sin ningún tipo de problema. Desde luego, el alcance de las aplicaciones de las tierras raras llega mucho más allá de nuestra imaginación, y no solo sirve a la tecnología en clave positiva, sino que también sirve a la tecnología o al desarrollo de la tecnología en clave negativa. En alguna ocasión, junto a Ferran Prat en el programa Sapiens, hablé de la guerra del agua, y Evidentemente ya estamos inmersos en la guerra de las tierras raras. Una guerra sin merced, una guerra que evidentemente va a suponer una línea de rotura entre el éxito y el fracaso en muchos de los campos que actualmente conocemos, y evidentemente uno de los peores que podemos llegar a imaginar, el bélico. Pero eso es una realidad, y el control, el dominio absoluto sobre estas materias va a significar el éxito o la derrota. No hace tantos años hablamos sobre el coltán también, ese material extraño que se usa en los teléfonos móviles y que también ha sido objeto de mucho tráfico internacional, de explotación infantil, y evidentemente también ha significado el hecho de dejar sin recursos muchos países o incluso vender este recurso, el coltán, a precios míseros, y en cambio las grandes corporaciones, las grandes empresas, venderlo a unos precios estratosféricos sin ningún tipo de pudor, privando de alguna forma del desarrollo de esas comunidades que extraen ese material en condiciones paupérrimas y enviando estos materiales al primer mundo, ese mundo que somos nosotros, que tenemos que ser mucho más civilizados, mucho más sensibles respecto a la situación que están viviendo otros países no tan afortunados, y que por desgracia nosotros, pues parece ser que nos ponemos una venda en los ojos, miramos hacia otro lado y sonreímos cuando abrimos ese paquete con nuestro nuevo y último y flamante modelo de teléfono móvil, sin pensar en las consecuencias, en el abasto negativo que representa para muchas personas, personas que al igual que nosotros son seres humanos con una vida, unos sentimientos y también unas preocupaciones que van en el sentido de mantenerse vivo al final del día y ver si pueden llegar al día siguiente. Unas preocupaciones muy diferentes a las nuestras, que consisten básicamente en desempaquetar y hacer unboxings estúpidos de cada vez material nuevo, tecnología nueva, sin reparar en las consecuencias que ese consumismo salvaje representa e implica para nuestro planeta, para nuestra casa, el planeta Tierra. Y una vez más, amigos, la humanidad en manos de personas sin escrúpulos, de países sin escrúpulos, de empresas y grandes corporaciones que extienden sus redes alrededor de absolutamente todo. Empresas que no tienen ningún tipo de pudor en el momento de explotar ciertos elementos, aunque esto signifique que tengan que perder la vida o las manos, criaturas, o incluso pues que tenga que haber explotación infantil. Y nosotros, de alguna forma, sin saberlo en muchas ocasiones, somos cómplices de todas estas cuestiones, de todos estos elementos, de todas estas actitudes que no son las más apropiadas o que tendrían que ser las más apropiadas respecto a lo que se esperaría de una especie inteligente como es el ser humano, una especie que yo sinceramente creo que de inteligencia o de inteligente no tiene absolutamente nada. Y ya veis, amigos, lo que prima hoy en día es el negocio, lo que prima hoy en día es vender, lo que prima hoy en día es tener el monopolio del suministro de algo. Os voy a poner un ejemplo. Este podcast empezó con 0 seguidores y fuimos subiendo, creciendo. Al principio teníamos programas con 20.000 escuchas, con 15.000 escuchas. Y a medida que esta plataforma fue promocionando el contenido de pago, el hecho de que pagaras para estar mejor posicionado, este podcast ha ido bajando en el número de escuchas. Por suerte, yo no mido la calidad de mi podcast en número de escuchas, sino la mido en el número, en las personas que realmente me escucháis, porque realmente queréis escucharme y no porque os lo diga una plataforma, no porque los podcasts de pago estén mucho mejor posicionados que el mío, o no porque iVoox catalogue un podcast como iVoox Originals, otro engaño más, otra basura más, que francamente sí que hay algunos iVoox Originals que seguramente valen la pena, pero hay algunos que yo francamente no entiendo. He escrito muchas veces a la plataforma para preguntar sobre ello y no he obtenido ningún tipo de respuesta satisfactoria. Esto simplemente significa que hoy en día, si no pagas, si no contribuyes, si no sacas la tarjeta de crédito, no eres absolutamente nadie. Y yo me niego, de momento, al menos hasta que pueda, a entrar en ese juego. No descarto quizá en un tiempo, a lo mejor, poner algún programa de pago, puesto que el esfuerzo que requiere, tanto en tiempo como en inversión de material, realizar un podcast como este, aunque sea, os lo parezca a vosotros, muy pequeñito y muy humilde, es cuantioso, tanto en el factor tiempo como en el factor dinero. Pero evidentemente, si ofreces un contenido gratuito, aunque sea de más o menos calidad como este, eso no va a significar para nada de que la gente te vaya a escuchar o estés mejor posicionado en la plataforma. Los criterios son otros, absolutamente diferentes, y están relacionados, como con todo en esta vida, con el dinero, con esas tierras preciosas, esas tierras extrañas que sirvan de paralelismo también para comparar lo que está sucediendo en las plataformas digitales hoy en día. Y desde luego uno tiene que hacer autocrítica también y reconocer que no hago un programa cada semana, pero esto lo sabéis desde el principio, os lo dije bien claro desde el primer día. No iba a haber un Misterios Universales cada semana, y se iba a intentar hacer un Misterios Universales lo más asiduamente posible, pero evidentemente muchas veces no es posible. Yo lo único que espero es que la calidad de este programa no haya bajado desde el primer día, y si así ha sido, os pido que me lo digáis. Si realmente la calidad del programa ha bajado, entenderé ese descenso de descargas. Si no, lo único que os puedo decir es que, por favor, cuando una máquina os sugiera que escuchéis algo, enseñarle el dedo del medio de la mano derecha si sois diestros, o el dedo del medio de la mano izquierda si sois zurdos. No creáis en los criterios de una máquina, que vienen impulsados por la monetización de algo, ya sea de un podcast, de un canal o de lo que sea. Creed en vuestro propio criterio para decidir qué escucháis o qué veis. El último programa correspondía a un programa que grabamos para emitir en el canal de YouTube sobre un ovni en Argentina que se avistó en 1985 y lo pude grabar con el gran Jorge Daniel Vivas Grioriadis, y solo han habido dos comentarios. El primero, de Pepe, que nos decía: gracias Jorge, es un placer escucharte. Desde luego, Pepe, es un placer grabar también con Jorge, porque os puedo asegurar que Jorge es de aquellas personas que se prepara a conciencia cada programa que me propone. Albert nos dijo: gracias Jorge y Arturo por un trabajo de investigación honesto, donde se dice la verdad y no lo que la gente en muchas ocasiones quiere escuchar. Un fuerte abrazo, amigos míos. Pues Albert, otro abrazo para ti. Y evidentemente, pues aquí siempre, siempre hemos intentado explicar las cosas como son. Muchas veces quitando el sensacionalismo y no entrando en detalles escabrosos. Y cuando un ovni es un objeto volador no identificado, se dice. Y cuando un ovni resulta que es o resulta ser un objeto volador perfectamente identificado, también intentamos decirlo. Y sí, sí, amigos, la música es la clave para todo, para arrancarnos una sonrisa, para arrancar de forma positiva y enérgica un día y recordar de ir de vez en cuando a un concierto y poneros música que desde luego os animará la patata, el corazón y hará que os lata un poco más rápido, recordando que aún estamos vivos.
Porque te escucho cuando hablo y aunque no estés.
Y por favor, buscadme en YouTube, en mi canal Arturo Omsi, seguidme allí por favor también. Buscarme aquí en iVoox, en Misterios Universales, compartir este podcast, seguirlo por favor. Y buscarme también en Telegram, en Misterios Universales, tengo un grupo allí donde voy publicando noticias y también los últimos programas que voy colgando tanto en iVoox como en YouTube. Queridos amigos, aquellos que también me queráis escribir, lo podéis hacer a artur@misteriosuniversales.com. Espero vuestros correos, vuestras experiencias y vuestros testimonios, sobre todo sobre conspiraciones, sobre temas ufológicos, sobre temas de asesinos en serie, sobre aquello que os guste más. Amigos, hasta dentro de muy poco.
Pegar un grito al cielo, soy más fuerte si estamos los dos, va a rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo, yo conmigo.